gastronómico que es el restaurante La Deriva, a la Vía de Colón número 7. Te recuerdo el teléfono de información y reservas, el 952 28 69 21. Aquí, como siempre, cada lunes realizamos nuestro programa, y hoy, como siempre, con nuestra habitual tertulia de fútbol para analizar, como viene siendo costumbre, pues las hazañas o deshazañas del Málaga Club de Fútbol. En este caso no ha sido la mejor jornada para el conjunto blanquiazul, que completó uno de los peores partidos de la temporada frente a un equipo alza como es el Elche, y una jornada que no anda bien para el conjunto blanquiazul. Ganó el Extremadura, ha ganado el Real Oviedo, y el Málaga suma 28 puntos, con lo cual está igualado con el Albacete, que es el equipo que ahora mismo cierra los puestos de descenso. Por lo tanto, esa renta de 4 puntos que tuvo el conjunto blanquiazul se dilapida, y otra vez está en problemas el Málaga. Vamos a analizar en el día de hoy esa derrota del Málaga y todo lo que tiene que ver con la actualidad del conjunto blanquiazul, de la mano de dos exfutbolistas, Paco Pineda y Pepe Salguero, y también estaremos con otra exfutbolista, con Isa Guerrero, que también nos va a acompañar en el día de hoy en la habitual tertulia del mundo del fútbol. Mucho que analizar. También, por cierto, hablaremos del Marbella, líder que ha perdido el liderato del grupo cuarto de segunda división B, empató ayer a cero frente al conjunto del Mérida en el debut de Esteban Granero, del Pirata Granero, que ayer jugaba y disputaba los últimos 25 minutos del partido, contando con el tiempo de añadido. También estaremos en Marbella con nuestro compañero Diego Partida, que nos va a dar precisamente la última hora del Marbella y de Granero, que iba a ser presentado a partir de las 7 de la tarde, y será nuestro compañero de COPE, Tomás Wash, el maestro de ceremonia. En el mundo del baloncesto hablaremos del Unicaja de Málaga. Se impuso 82-72 al conjunto del Baskonia. El Unicaja ahora mismo es séptimo en la tabla clasificatoria, con partidazo de Jaime Fernández y de Rubén Guerrero, que se está consolidando ya en el primer equipo del Unicaja de Málaga, y está demostrando que puede ser un hombre a tener muy muy en cuenta en el conjunto malagueño. Muy pendiente también de Darío Brizuela, cayó lesionado en el tobillo izquierdo. Vamos a ver cuándo va a tener de baja. Parece que no tiene malas sensaciones del todo, y que para el partido de mañana va a estar de pasado mañana frente al Tofapul, se va a estar complicado que llegue, pero parece que no va a ser demasiado grave y que no peligra la Copa del Rey, por ejemplo, para Darío Brizuela. Copa del Rey, que recordamos, empieza el 13 de febrero, y que el Martín Carpena es el escenario donde se va a disputar esa Copa del Rey. Partido clave el miércoles frente al Tofapul. Eurocup, 9:45, si Unicaja gana el Tofapul, certifica su pase al cruce de cuartos de final y prácticamente podría cerrar incluso el liderato del grupo. Vamos a ver qué ocurre en esa cita del próximo miércoles. Y por cierto, 7 de la tarde, estás invitado. Ciclo de conferencias de la Academia 675, proyecto que dirige Bernie Rodríguez. Vaya cartel que tienen el día de hoy. Van a hablar sobre cómo se amortigua la retirada, cómo es la vida después de la retirada de la élite del deporte profesional, con espadas como Fernando Hierro, como Irene García y como el exjugador de Unicaja, Walter Germán. Va a ser en el Instituto Andaluz del Deporte a partir de las 7 en punto de la tarde. Merece mucho la pena que estemos por allí. Y muchas cosas más del mundo del polideportivo habrá que hablar. Por ejemplo, Manolo Rincón, que es ya oficialmente vicepresidente del Clínica Rincón Costa del Sol de balonmano femenino. Y otras muchas cosas que tendrán cabida, como cada lunes, de aquí, desde el restaurante La Deriva, este templo gastronómico que es excepcional. Una ensaladilla rusa que está tremenda. Hoy nos han puesto un plato que desconocía, andrajos con conejo, que me ha sorprendido. Es un plato de cuchara típico de Úbeda, que está francamente rico. Así que ya sabes, a disfrutar de todos los guisos, de todos los platos tradicionales y no tan tradicionales en el restaurante La Deriva. Comenzamos hablando antes de la tertulia, y Javi nos va a poner al día de lo que ocurre en el Málaga Club de Fútbol. Javier Batista, buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
El peor partido del Málaga, con permiso del Huesca, que se vio el sábado, ¿no?
Sí.
En el Martínez Valero.
Y sobre,
¿no?,
todo de la era Pellicer, de los partidos que ha llevado a cabo el técnico del Málaga hasta el momento, el técnico que sigue siendo interino hasta que tenga una confirmación oficial por parte del club. Pues
tanto él como Manolo Gaspar son interinos, todo se ha dicho, porque Manolo Gaspar tampoco nadie ha dicho que vaya a ser el director deportivo después de aquella nota de prensa. De hecho, ni siquiera lo llegaron a presentar.
Exacto, no, ni siquiera lo han presentado. Ha pasado el mercado de fichajes de enero.
Por cierto, creo que es el cumpleaños de Manolo Gaspar. Le mandamos
un saludo,
felicidades.
Un saludo al bueno de Manolo Gaspar, que cumple años. Y además, yo creo que esta semana hablará de lo que pasó en el mercado de enero y sobre todo de cómo queda la plantilla.
Si el club lo deja, no tendrá problema en hablar, seguro.
Imagino que sí. Bueno, fue muy mala la jornada, ¿no? Porque el Albacete perdió en Oviedo, ganó el Oviedo, así que por lo tanto hay un triple empate a 28 puntos. Está el Málaga y el Oviedo fuera por el gol a veras, con la diferencia de goles con el Albacete. Quiere decir que el Málaga tiene menos 3, menos 6 tiene el Oviedo y menos 13 tiene el Albacete. El Albacete, que ha fichado, por cierto, a Sergio Sánchez, que fue el jugador del
central, ¿no? ¿no?
Del Málaga al central, que lo ha fichado para lo que queda de temporada, cedido procedente del Cádiz. Una muy buena victoria del Oviedo y un mal partido del Málaga. Un Málaga que se vio de bruces con la realidad. Cuando no meten las primeras ocasiones, al final se le pone el partido muy cuesta arriba y es muy difícil sacar al final el partido adelante, que fue lo que le pasó al Málaga. El Málaga pasa página, ya mira el partido del domingo 8:30 en la Rosaleda ante el Numancia de Escasi, que llega después de ese empate que conseguía ayer frente al Almería y que va a llegar con algunas bajas importantes, pero el equipo soriano sigue estando ahí arriba bien clasificado. Y en el Málaga hoy ha habido entrenamiento y hay problemas en la banda izquierda. Se lesionó Juancar no va a estar el partido, no va a llegar al partido del domingo, por lo tanto, baja de Juancar. Vamos a ver Miquel, que sigue estando lesionado. Está Cristo, también está fuera Cristo, el canterano del Málaga. El otro que puede jugar por la izquierda es Diego González, con problemas musculares, se quedó fuera de la convocatoria para el partido en este último partido que disputó el Málaga en Elche. Así que, por lo tanto, hay cuatro jugadores fuera y no hay nadie para la banda izquierda. Tuvo que improvisar con Luis Muñoz. Así que, por lo tanto, el Málaga tiene un serio problema en la banda izquierda. A ver quién va a poner si ninguno de estos cuatro se recupera para el partido frente al Numancia de Soria. Vamos a escuchar a Sergio Pellicer. Cierto,
ha destituido el Albacete a Ramis.
Ah, ya es oficial. Sí, era crónica de una muerte anunciada, pues se preveía que iba a salir. También ha destituido el Badajoz, por cierto, a Naftir, que fue el entrenador del Marbella. Bueno, Pellicer hablaba que a partir de ahora el equipo tiene que seguir dando la cara y que espera que el equipo mejore.
El equipo ha dado la cara. Pasa que nosotros siempre queremos ser más y sabemos la responsabilidad del club en el que estamos, que el Málaga, ¿no? Que siempre tenemos que ir un paso hacia adelante y un paso hacia el frente, ¿no? Entonces yo creo que es que hay que analizarlo y los primeros autocríticos somos nosotros y sobre todo los jugadores también.
Bueno, pues los primeros autocríticos somos nosotros y también los jugadores. Es lo que dice Sergio Pellicer, fue la frase más llamativa en la comparecencia pública del pasado sábado en el Martínez Valero de Elche. Y hablaba uno de los pesos pesados del equipo. Yo salvo a Luis Hernández, pero oye, Adrián González, Juan Piañor, madre mía, qué mal partido llevaron a cabo los dos jugadores del Málaga. No hay por dónde cogerlos, no hay defensa alguna y estos dos jugadores se lo tienen que hacer mirar el partido que hicieron el otro día en Elche. De hecho, Adrián acabó perdido, no sé si por el cambio de sitio de Luis Muñoz o no, pero es que Adrián al final tuvo que quitarlo, el entrenador del Málaga, y luego Juanpi en la recta final perdió tres balones, madre mía, qué indolente el futbolista del Málaga. Luis Hernández hablaba de la dureza de la derrota, pues todo hay que decirlo, el Elche tampoco hizo nada del otro mundo para ganar 2-0.
Bueno, ha sido una derrota obviamente dolorosa, veníamos con toda la ilusión del mundo de poder seguir en la dinámica positiva que trae el equipo, de poder sacar los tres puntos, pues bueno, que nos diera un poco de aire en la clasificación y sobre todo, pues bueno, sumar de tres en tres y dejarnos de tanto empate y no ha podido ser. Yo creo que el equipo hoy ha empezado muy bien, los primeros 20-25 minutos generando ocasiones y ellos la primera que han tenido pues la han convertido. A partir de ahí, pues bueno, nos ha costado más generar ocasiones, ellos han dominado el encuentro y yo creo que han sido superiores a partir de ese minuto. En los primeros 20 minutos yo creo que el equipo ha sido superior al Elche y bueno, si hubiéramos hecho alguna de esas ocasiones probablemente estaríamos hablando de otra cosa. Pero al final el fútbol es eficacia, ellos nos han hecho dos goles de dos saques de puerta de ellos, que es una cosa bueno, que no nos podemos permitir. Y sobre todo el segundo gol, pues bueno, nos ha terminado de matar. El equipo lo ha intentado hasta el final, pero bueno, y hoy no ha podido ser.
El segundo gol de Skriniar necesitó del VAR, pero no estaba habilitado el futbolista del Elche, así que por lo tanto, error atrás en cobertura, error que asume Luis Hernández, que también dice que sabe lo que le queda y sabe que el camino va a ser largo.
Somos conscientes de los jugadores que estamos, 18 fichas profesionales, más la gente del filial que nos ayude. Y no vamos a poner ninguna excusa. Nosotros tenemos la responsabilidad de sacar la situación deportiva adelante y la asumimos con total naturalidad. Y bueno, entendemos que el camino es duro. Esperemos que lo de hoy solo sea una piedra y que volvamos a poder sumar una victoria la semana que viene.
Bueno, la semana que viene se refiere a este partido del próximo fin de semana, del domingo, ante el Numancia. Hablaba Luis Hernández también de mirar hacia adelante. De nada queda lamentarse. Manda un mensaje positivo a todos.
Queda mirar para adelante, quedan todavía muchos partidos. Esperemos que el equipo siga trabajando duro, porque lo sabemos desde el primer día que va a ser una temporada larga y complicada, y bueno, con la confianza de poderlo sacar adelante. Pues sabemos que esto va a ser así. Al final, cuando los rivales suman de 3-3 y tú no lo haces, pues siempre te genera esa incertidumbre. Es una derrota, vamos a analizar por qué se ha dado, a corregir todos los errores, pero tampoco que la derrota nos distraiga y nos haga más daño de lo que es la realidad, ¿no? Son 3 puntos que nos hemos dejado por el camino, pero tenemos todavía mucho camino que recorrer, y lo primero, pues bueno, es recuperar y trabajar bien durante la semana para poder sacar esos 3 puntos en la Rosaleda y poderlo celebrar con nuestra gente.
Bueno, pues eso era lo que decía Luis Hernández, el futbolista del Málaga, que recuerden que fue titular, y yo salvo, repito, de los pesos pesados que venían de primera y demás, yo lo salvo a él. A él hay que salvarlo. Hubo otros que, madre mía, el partido que dieron. Y personalizo, evidentemente, en 2 jugadores que tienen que dar más de sí, como son los casos de Adrián y de Juanvi, porque lo han demostrado. Luis Muñoz jugó en la banda, en la izquierda, con la lesión de Juan Car, que vamos a ver si llega o no llega para el partido frente al Numancia. No va a llegar, casi seguro me cuentan, pero Luis Muñoz puso el parche en la izquierda y le salió bien, porque yo creo que rindió a la altura de las circunstancias.
Bueno, como te digo, el míster ha tomado esa decisión de ponerme ahí porque no había otro jugador, y aquí estamos todos para principalmente ayudar al equipo, y si el míster pues ha decidido eso, pues nada, tengo que hacer lo que el míster diga.
Es lo que cuenta Luis Muñoz, el central del Málaga, que a diferencia de lo de Antoñi, pues no pudo renovar el contrato, y por cierto, a partir de ya es jugador libre para negociar con cualquier equipo. Vamos a ver el caso de Luis Muñoz, cómo lo gestiona el club y cómo lo gestiona él mismo, porque recuerden que cumple contrato esta temporada, no le han hecho ficha del primer equipo, como el caso de Antoñín, no le han renovado, así que por lo tanto, igual estamos ante la última temporada de Luis Muñoz en el Málaga, ojalá que no. De la situación actual por la que pasa el club y lo deportivo, habló el central malagueño.
Estamos en una situación que sabemos que tenemos que dar la cara, luchar todo lo posible, y esta semana en nuestro campo pues conseguir los 3 puntos, o por las buenas o por las malas. Desilusionadas estamos todos, porque cuando uno no gana, yo no creo que nadie esté contento cuando pierde. Y como te digo, entrenar esta semana al 1000 por 1000 y salir el fin de semana y comernos arriba.
Bueno, eso era lo que ha contado Luis Muñoz, y para terminar, le mando un mensaje a la afición. Me cuenta que la afición tiene preparado algo importante, el grupo de animación, la grada de animación, algo que va a llamar mucho la atención en lo visual para el partido frente al Numancia. No hay muchos detalles al respecto, pero me cuentan que va a haber una protesta no simbólica, sí visual, de para lo que la afición entiende está sufriendo la entidad. A ver si a lo largo de la semana vamos dando más detalles, nos vamos enterando de lo que va a hacer este grupo de animación.
No, sabemos que la afición para nosotros es un punto muy importante, porque sin ellos nos costaría mucho más sacar esto hacia adelante, y con ellos todo es más fácil. Y nada, decirle que vamos a dar todo el 100% y esta semana tenemos que ganar sí o sí.
Bueno, tuvo minutos Buenacasa, que volvía después de una lesión, fue convocado Tete Morente, no jugó. Lo normal es que el futbolista de la línea tenga minutos en el partido del domingo frente al Numancia, e incluso desde el titular. Plantilla cerrada, 18 jugadores, se le hizo ficha profesional a Luis Muñoz, perdón, a Antoñín, a Luis Muñoz no, al otro canterano, y la salida de Keiko. Yo creo que el Málaga se ahorra con Keiko casi, me cuentan, que 400.000 euros. Uh-huh. Aquel bono que sacó los compañeros del Málaga hoy, que no le siento muy bien al bueno de Richard Sahin, de los 500.000 euros del bono de la Bundesliga de Camacho, sumado al ahorro que ha hecho Sahin desde octubre, noviembre y diciembre, pues podemos estar hablando de esos 1,5 millones, 2 millones de euros que le faltaba al equipo para completar el lo que queda de temporada sin denuncia. Hay que decir una cosa, Emilio, que
pero
luego
no está la famosa venta de los 2 kilos que decía.
Sí, pero
no sé si con el movimiento de Keiko más ese bonus que tú haces mención, más otros recortes cabidos,
puede llegar ahí.
Si es llega o no, y si eso le vale a la liga o no.
Que yo creo que Tebas ha ido de la mano en este tema con el Málaga, por si no, el Málaga hubiese vendido a Keidi o a Guantoñín, y encima se ha permitido el lujo de hacerle ficha profesional a Antoñín. A mí lo que me llega del entorno de Tebas, de la Liga en este caso, de la patronal, es que la Liga lo que quiere es que no haya otro caso reus en el Málaga. Evidentemente el Málaga no tiene la misma llegada y el mismo potencial que tiene el Reus. Y me cuentan que lo que no quiere es que denuncien los jugadores del Málaga, que haya impagos. Entonces lo que le ha dicho Tebas a la entidad es, oye, que no haya denuncia, solucionamelo de tal manera que no haya denuncia ni de jugadores ni con la agencia tributaria.
Pues eso se va a ver si los jugadores cobran a partir
claro,
del mes de marzo.
A partir de ahora, si los jugadores en el mes de febrero o marzo siguen cobrando, es es que al final esto se ha hecho bien, entre comillas, claro está, porque aquí el problema lo ponen los profesionales y trabajadores y personas anónimas que están trabajando en el club, pero claro, esa gente no puede incidir en una denuncia en contra del club. Puedes denunciar al impago
ni el entrenador tampoco.
Exactamente, aquí lo único que te puede hacer descender al equipo o tener una incidencia gorda es jugadores solo. Entonces, por eso Tebas le ha dicho a la entidad: oye, ¿cuánto vale la plantilla desde el mes de enero a mayo, que termina la temporada? Oye, pues vale 2 millones de euros, solo. Y yo creo que por ahí va el tiro.
Tú hacías antes alusión a que esperas que esta semana dé una rueda de prensa Manolo Gaspar. Yo creo que Manolo Gaspar no debe ser la persona que dé la rueda de prensa. Esa rueda de prensa debe dar Richard el director Sahin, general, sí, que es Richard Sahin. Porque Gaspar ha estado con las esposas puestas desde que ha cedido al cargo hasta día de hoy. Y el que debe dar esas explicaciones pertinentes, porque hay mucha gente en el Málaga, señores, mucha gente que es del Málaga y aficionados del Málaga quieren saber, oye, Tebas, que es que no lo se han inventado los medios de comunicación, es que lo dijo en COPE hace un poco más de una semana Javier Tebas, que el Málaga o vendía en este mercado invernal por una cantidad en torno a los 2 millones de euros o podía tener problemas con la patronal porque incumpliría con la seguridad social, incumpliría con la administración tributaria y incumpliría con los jugadores. Y sería bueno, aunque esta persona, por lo que sabemos, miente más que habla, pero que por lo menos diera la cara y dijera: se ha cerrado el mercado invernal, tranquilo, que el Málaga va a acabar la temporada sin ningún tipo de problema y va a cumplir con los jugadores, va a cumplir con la liga y va a cumplir con las administraciones públicas, con seguridad social y con Hacienda. No espero la rueda de prensa de Manolo Gaspar, porque creo que meter a Manolo Gaspar en una rueda de prensa es meterle un marrón que ni le corresponde ni debe comerse Manolo Gaspar. Debería ser el director general, Richard Sahin. Tan pegado que está la plantilla, tanto que va a los entrenamientos, tan pegado que está en los partidos, a pie de césped, el que diera la cara y que respondiera sin ambagaje. Y si va a dar esa rueda de prensa, que no hagan el ridículo de la última comparecencia que tuvo. Y hasta el momento, única comparecencia. Aquello de leer un comunicado y poco más. O sea que queda una semana muy importante, la gente está muy nerviosa, y yo entiendo a la gente que está muy nerviosa, porque están los propios jugadores nerviosos, pues ya lo transmitió Juan Carri el otro día cuando estuvo con nosotros, y sobre todo los aficionados del Málaga, que están tremendamente nervioso porque escuchan una cosa, la información que nosotros damos pinta también a otra, y vamos a ver finalmente cuál es la realidad y sobre todo cómo confluye esto de aquí a final de temporada, porque luego está, una vez que el Málaga termina la temporada, ojalá manteniéndose deportivamente en segunda división, las sanciones que puede conllevar la mala gestión de esta temporada. Recordamos el Córdoba, se salvó como pudo aquella temporada, la Liga miró para otro lado, luego llegaron las sanciones, no pudo inscribir a jugadores, no pudo comprar a jugadores, a la hora de venderlo también tuvo mil y un problemas, y acabó el Córdoba con una temporada horrorosa como colista, ganando muy poquitos partidos y descendiendo a segunda división B, y ahí está llevando la campaña en segunda B como buenamente pueden, a día de hoy fuera de los puestos de playoff de ascenso. Vamos a debatir esta y otros temas, como siempre, desde el restaurante La Deriva, aquí en la Alameda de Colón. Esta es la tertulia de baloncesto, que será el jueves. Vamos con la tertulia de fútbol, aquí, como siempre, en el restaurante La Deriva.
Actualidad, ahora. Debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Vamos con nuestra tertulia de fútbol, como cada lunes, desde el restaurante La Deriva. Paco Pineda, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué hay, Emilio? Buenas tardes.
Don Pepe Salguero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Isa Guerrero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias.
¿Cómo estás? Que la semana pasada me decía a mí lo que no puedo ir porque tengo aquí menesteres que realizar en Madrid, porque va a ser un día histórico para el fútbol. Se va a firmar el convenio, por fin, del fútbol femenino. Nuestro gozo en un pozo, ¿no?
El convenio más largo de la historia, vamos.
Sí, ¿no?
Bueno, la verdad es que el convenio está todo cerrado, es decir, lo que es el convenio y lo que se ha tratado en ese convenio no se va a mover, es decir, ya lo que es la tanto la asociación de clubes como por parte de AFE, representante de jugadores, está todo cerrado y es inamovible, está todo aprobado, pero bueno, hay otra tercera parte que en este sentido pues es la que tiene que dio ese paso adelante, dijo que todo estaba ok y una hora después dijo que no estaba todo tan claro, con lo cual pues la pelota está en el tejado de la federación y ahora mismo pues esperando que se solvente, porque por desgracia, como comentaba ahora con Pepe y Paco, lo que pagan el tema este son las jugadoras, ¿no? Que a día de hoy pues siguen sin ningún tipo.
Pero
de...
la huelga sí se ha levantado, ¿no?
La huelga se dio una tregua porque los clubes se cumplieron a sentarse y volver a negociar, se hizo, por eso hubo ese único partido de huelga y se volvió la normalidad, se volvió a restaurar, pero el problema es que hoy tenemos precisamente reunión del comité si no le dejan más opción a las chicas, porque ellas ya lo están tomando como una tomadura de pelo, porque la verdad que es que hablamos ya casi de 2 años para firmar un primer convenio en el cual se pide unos salarios mínimos y unas condiciones mínimas laborales, ¿no? No es otra cosa.
Algo lógico, y más que cada vez también se está poniendo más dinero en el fútbol femenino, cada vez está todo más profesionalizado en todos los clubes, es decir, que me parece que firmar una serie de mínimos sería lo más convincente.
Sí, que no olvidemos que es un convenio de mínimos, que hay muchas jugadoras que ya están actualmente muy por encima de lo que en este convenio, pero sí hay otras tantas que no tienen por suerte esas coberturas, y por desgracia el tema laboral o el tema de cobertura una vez que se retiren, una vez pues que tienen por desgracia una lesión o mil historias que ahora mismo pues están totalmente descubiertas.
Vaya lástima, ¿eh, Isa?
La verdad que sí, que vamos avanzando tanto, pero sin embargo seguimos dejándonos un remo
totalmente
un remo atrás, que precisamente yo creo que es el más importante, porque no se puede dejar los jugadores, yo creo que atrás, me parece, vamos.
Totalmente. Bueno, los jugadores también subieron al principio del 80, ¿no fue, Pepe, Paco?
Yo fui uno de la huelga. Me tocó a mí con el Castilla. Subimos ahí y bueno, nosotros decíamos lo que decía el primer equipo, Santillana y esta gente, y a mí me tocó además ir a votar, porque Cobo, el lateral derecho nuestro, se puso malo, que era el que iba ya y me tocó a mí, que tú, yo no sabía nada.
Un pepiolo.
Y Santillano ya no tuvo tal huelga y punto, tú. Y es lo que hicimos. Y luego tuvimos que jugar un sábado, el primer partido de Liga de Segunda División, y éramos todos, estábamos Gallego, Agustín, yo, todos, con Santi Esteba de entrenador. Pineda, no me he visto. Juanito, Gallego, no me he visto, no me tuvo. Y Santi Esteba puso el grito en el cielo.
Bueno, hubo jornada de huelga.
Además, porque nosotros teníamos un problema, nosotros éramos amateurs todavía en aquella época y nos amenazaron en el sentido de, vosotros sabéis lo que estáis haciendo, que no sé qué, que no sé cuánto. Y nosotros hacemos lo que el primer equipo. Vamos a demandar y nos jugamos. En el Bernabéu fue, además.
Y al final se solventó todo, ¿no?
A ver, Paco, si llega Santillana y te dice, niño, no juega, pues, ¿qué quieres que te diga?
Nada, aquella época, ya ves.
Y precisamente
18
Carlos.
Años, ya ves.
Y Santillana.
Claro, bueno, fueron afortunadamente épocas problemáticas, tal y como está contando Isa un poco, pero estamos hablando de hace ya muchos años, con lo cual vemos la diferencia que sigue existiendo todavía generacional, y es un poco incongruente que a estas alturas haya esa diferencia entre el fútbol masculino y femenino. Es verdad que genera más el fútbol masculino, vale, pues lo das y punto, pero aunque el fútbol femenino yo creo que ya también está alcanzando unas cotas para ser consideradas como profesionales, porque Isa lo estaba comentando aquí a micrófono cerrado, donde nos describía la actividad de algunos equipos que hacen exactamente igual que los hombres, que los profesionales. Entonces no entiendo cómo no acaban de concretar ese convenio, que además estábamos hablando de mínimos, que seguramente muchas sobrepasan esos mínimos, muchas personas. Pero yo creo que ya es el momento para equiparar laboralmente al hombre y a la mujer.
Por lo menos que tengan las mismas oportunidades, ¿no? Como se suele decir, que no creo que estén pidiendo más que...
Y más que oportunidades, los mismos derechos, porque en este caso estamos hablando de casi obligaciones para con ellos o para con ellas, ¿no? Son personas que si tienen una lesión, un problema, ¿qué haces? ¿Los dejas absolutamente tirados? Pues no, tiene que tener unas garantías, porque su actividad profesional, evidentemente estamos hablando de un 90-95%, viven o casi pueden vivir de esto, no solamente ahora, sino además en el futuro.
Además, yo recuerdo, porque quizás está aquí delante, yo formé el Atlético Benamir femenino. Uh-huh. Me pilló mi sobrina y al final me lió y estuve 2 años entrenando. Ella lo sabe porque me enfrentaba a ella. Y nosotros entrenábamos a horas introspectivas, a la hora que el club no quería
masculino,
ni de infantil, ¿no? Ni de cadete, ni de juvenil, ni de nada. Y nos teníamos que apañar como con medio campito por ahí, rogando, bueno, aquello era. Y bueno, estuvimos ahí 2 años, pero que la verdad es lo que ha dicho Pepe, que se debe de igualar un poquito la cosa.
Pues ojalá todo el esfuerzo que estás haciendo, y eso además va de años, ¿no, Isa? Todo esto va de años, ¿no? De luchar para que se consiga esto, ¿no?
Hablamos que llevamos, lo que son de reuniones, digamos, ya de sentarnos, es decir, a negociar el convenio, son 2 años, se va a cumplir ahora en marzo, con lo cual vamos ya a rondar los 2 años, pero claro, llevamos ya muchos años de pelea. Hablamos que esta primera asociación, antes de ser AFE como tal, venimos de 15 años atrás, es decir, que ya ha llovido bastante.
O sea, que si ahora te cambian de presidente de la federación, por la razón que sea, otra demora. Esperemos.
Bueno, que, el tema, yo creo que en este caso, la Federación, el día 14, porque el convenio estaba previsto firmarse el 15, el día 14 saca un comunicado diciendo que todo está ok, que porque la asociación de clubes y el representante de jugadores ya estaban de antemano ya todo ok. Y la federación faltaba por dar dar ese paso adelante, dijo que ok todo el día 14 por la mañana, con lo cual el 15 pues estaba todo para lo que era, una gran fiesta, y la verdad que celebrar pues de una vez por todas esa rúbrica, ¿no? Esa firma, ¿no? Iba a salir el Consejo Superior de Deporte, iba a estar el ministro de Igualdad, es decir, había una fiesta bonita montada que yo creo que era lo mínimo, ¿no?
Para tirarse la foto bien hecha.
Bueno, pero resulta que el 14 por la tarde, pues desde la federación se...
Señor Rubiales.
Llegó la noticia de que no estaba todo tan claro él por la parte de que le tocaba tal, y ahí fue donde vino la demora. De ahí que el día 20 se volvió a tomar el día 20 como día para firma de ese convenio. Las chicas estaban todas citadas en Madrid para la rúbrica del convenio, y al final por lo que tuvieron que dar un paso adelante, decir, bueno, vamos a dar una rueda de prensa, porque yo creo que esto ya sí que es una tomadura de pelo en la cual nadie dice nada, siguen pasando los días y al final, pues, bueno, alguna decisión se tiene que tomar.
Pues vamos a ver lo que ocurre, ya nos vas contando, Isa, porque va a ser una noticia muy importante para el deporte femenino y para el fútbol femenino en particular. Vamos a nuestras andanzas, las andanzas del Málaga Club de Fútbol. En lo deportivo el sábado, lo contaba Javi, pues de los peores partidos de la temporada, demostró poquito, y eso que empezó bien, ¿no? El Málaga contra el Elche.
Salvo los 15-20 minutos.
Pero a partir de ahí, cuesta abajo, en picado, y oye, la tabla de salvación, que teníamos 4 puntitos el otro día contra el Mirandés, nos podíamos haber ido a 6 si se hubiera ganado ese partido, se ha liquidado por completo y ya estamos igualados otra vez con el que cierra el descenso, que es el Albacete, que tiene 28 años, 28 puntos, y que acaba de cesar a Ramis, al entrenador
que
año pasado casi lo lleva a primera división, fíjate cómo
y, que el deporte, y que el Deportivo de La Coruña va imparable, 5 de 5.
Hay un problema ya ahora que el equipo parecía que siempre que estaba como más apalancado, con pocos goles, que te hacían pocos goles, pero es que ahora en los dos últimos partidos no han hecho 4 goles. Claro, el Málaga salía para adelante porque te metían pocos goles y tú metías uno y más o menos pues te aguantaba, pero ahora si te hacen 2 en casa, 2 fuera y si encima tenemos poco gol, pues nos va a costar ganar un partido.
O sea, que ahora lo que voy a hacer es desdecirme de lo que dije hace 3 semanas, que con 2 partidos estamos ahí enganchados a la promoción de ascenso. Es verdad, pero esta es la segunda división, no nos podemos equivocar.
La verdad es que está muy igualada, tú ves los puntos y es que está igualadísimo, está ganan 2 partidos.
Deportivo lo hablamos, bueno, creo que cuando empezamos la temporada.
El Coruña
dijimos,
juega liguilla de ascenso.
Deportivo era un equipo hecho para estar arriba desde primera hora. Sí. Aparte ya de que todos los equipos, o casi todos los equipos que tenemos ahí pegados, con el alerón, como se dice, de cola, todos se han reforzado. Es que Málaga, entre comillas, sabemos lo que
el, mensaje,
el mercado de invierno que hemos tenido tan,
el mensaje
tan peculiar.
Que el mensaje que llegó a dar Víctor en su momento, pues ahora nos damos cuenta. O sea, Víctor cuando dice, nos han engañado, vale, yo creo que ahí se equivoca porque él sabía dónde, pero el mensaje de, es que los rivales se van a reforzar y bien, y nosotros no nos vamos a reforzar, y lleva toda la razón.
Es que, es lo que ha pasado.
Te ha reforzado con un futbolista Buenacasa que no jugaba en la Ponferradina, Tete Morente, que es un buen futbolista pero que no venía jugando en el Lugo, y luego al final ha sacado a Keiko, que ni estaba ni nada. O sea, al final no te has reforzado como buenamente has podido, porque los rivales.
La mejor noticia es que tampoco te has debilitado, ¿eh?
Bueno,
como se preveía que iba a pasar.
Yo creo que es lo malo, Olivares y compañía.
Claro, yo creo que al final uno pues celebra con una copita de champán que no se han ido los mejores jugadores del equipo. Bueno, pues al final si nos tenemos que congratular con que no se hayan ido, perfecto, pero es triste celebrar eso.
Hombre, sí, además, lo que es triste es que tengas que echar de menos a Olivares.
Por ejemplo. El equipo lo nota muchísimo.
Hombre, claro,
hoy vengo con la vena negativa. Entonces el año que viene los problemas quiero decir, vamos.
Se acentúan, porque porque si no metes dinero y no tienes gestión de ningún tipo, el año que viene acumulas sanciones. Si es que era tan fácil como eso.
Pero sería lamentable que el equipo se salve a través del juego y eso, y que por problemas financieros el equipo sería lamentable.
Es lo que contaba anteriormente. Yo creo que el equipo ha ido de la mano con Tebas, y Tebas le ha dicho, oye, mira, Málaga, que ya de verdad que ya tengo 1000 problemas contigo, no quiero tener más problemas contigo.
¿Tú te fías de Tebas?
No, pero oye, pero a la vista está. No, no, pero me tengo que creer a Tebas más que al Málaga. Eso por descontado.
Yo no me creo a nadie ya.
Vale, Emilio, pero si me tengo que creer a alguien, me tengo que creer más a Tebas que al Tani, ¿estamos de acuerdo?
Que Tebas,
porque por lo menos Tebas es que, te dijo, es que plan Tebas, de viabilidad, 5 millones.
Tebas ha estado metido en muchas, ¿eh? En el Jerez, de hecho, que ha defendido que mi hijo jugaba en el Jerez. Y todavía tengo el contrato en casa, que es el dinero que le debe.
Sí, pero vamos a ver. Pero yo te estoy comparando el propietario de la liga, o sea, el presidente de la liga o el presidente del Málaga. Oye, pues yo me tengo que creer más ahí al presidente de la liga, que te está echando el cable. Porque de los 5 millones del plan de viabilidad, ya hemos pasado a 2. No ha vendido a nadie, porque lo dijo públicamente además. Oye, el Málaga tiene que vender para subsistir. No ha vendido. Y no solo no ha vendido, sino que ha cogido un jugador de fila, ha hecho ficha.
A lo mejor con el dinero que se ha ahorrado, con el dinero pues que ha salido de Keiko, pues el dinero que el club a lo mejor le pagaba a los hijos, ha ido ahorrando 300 de aquí, 400 de allá.
Tebas lo que quiere es que no estalle un tema Reus.
Lleguemos al final.
Ha sido clarísimo, Tebas. Yo creo que Isa, Pepe, es que
las palabras de Tebas son el clavo ardiente, ardiendo al que nos tenemos que agarrar.
Claro.
Porque es que no hay otra, institucionalmente hablamos, otra cosa es deportivamente, que también es cuestión de poder mejorar, pero deportivamente, como hemos hablado antes, ni han traído, pero tampoco nos han quitado nada.
Sí, estamos igual.
Más o menos.
Pero es un riesgo, Pepe, jugar con 17, 18 jugadores toda la temporada. Es un riesgo total.
Hablamos con
fuego. Hablamos institucionalmente. Es verdad que las palabras de Tebas pueden servir como para mantener esa esperanza, esa ilusión, esa puerta abierta, a ver si se pueden conseguir cosas, pero realmente no demuestran absolutamente nada, ni Sahin, ni Altani, ni ninguna de las personas que tienen capacidad para decidir. Y dejarlo todo al tema deportivo sería extraordinario, siempre y cuando que nos salvemos, que tampoco hay garantías.
Yo digo una cosa, tal y como pintaba, no sé lo que pasará en el futuro, si las maniobras que ha hecho el Málaga son positivas, si son negativas, pero tal y como pintaba esto desde el mes de octubre, que el Málaga haya conservado a sus hombres,
y hablábamos de 5 millones, hablábamos de 5 millones, ahora va por 2.
Yo recuerdo que estábamos hablando desde el mes de septiembre, Javi, cuando se cerró el mercado de invierno,
que
de verano,
ya no había.
Que Keydy Vare se iba, bueno, sí o
vamos
sí.
A ver, aquí en la COPE,
cuando parecía que se iba sí,
Emilio,
o sí,
perdona,
y que termine el Málaga con Keydy Vare, con Antoñín, que se haya dado boleto a Keiko. En Akeko se le haya dado de alta a Antoñín. Joder, es que ganamos dos jugadores, ¿eh?
Sí.
Porque pierdes a Akeko y das de alta.
Es como dos fichajes.
Es que tienes, correcto, es que son dos fichajes. Es que acabas con 18 jugadores y quitando Rolón, que ni está ni se le espera, tienes a 17 jugadores de pleno derecho. Es que hasta el mes de diciembre hemos tenido
de
pleno derecho 13, 14 jugadores.
Sí, pero sigue siendo, yo creo que sigue siendo unos fundamentos todavía débiles, porque no podemos esperar que Antoñín sea el salvador del Málaga.
No, pero me refiero, escúchame,
vamos a quitarle un poquitín de responsabilidad, porque Pepe, tiene 18, Pepe, 19 Pepe, años
que
nada más.
Que Antoñín no es Antoibero, ni mucho menos, que Buenacasa no va a ser ni mucho menos Blanco Lechu ni ningún jugador de la temporada pasada, pero lo que me refiero que sí va a tener entrenador a 18 jugadores
profesionales
que antes tenía esto, 12 o 13,
y que de esos jugadores profesionales pueden competir entre ellos, que es que en la primera vuelta había 2-3 elementos que ni estaban ni se les esperaba.
No, y jugando con fichas del filial, que ojito,
correcto,
que tuvimos
cualquier
dos
cambio,
que
metiendo,
a punto
y metiendo en la convocatoria a 6 jugadores
de fichas del filial. El problema es que el partido este de sábado ha sido un partido en el que no se ha dado pie con bola, porque yo creo que el equipo y Pellicer en este caso, bueno, sabemos lo que íbamos a jugar, que era tener el tejadito, como se suele decir, bien tapado y a buscarla arriba y a pelearla, porque tenemos un jugador como esa Diku que, bueno, que pelea, que tal, y alguna enganchamos. Si el otro día entra en los primeros minutos, ya a lo mejor hubiésemos hablado de otra cosa. Es decir, que muchas veces
hasta el 1-0 estaba el Málaga,
que muchas veces el fútbol es un poco también un poco así, ¿no? Entonces yo creo que el tema fue que, bueno, la lesión de Juanca desencarriló una serie de movimientos dentro del terreno de juego, que yo creo que el equipo, por no tener quizá ese tipo de jugador o ese tipo de tal en el centro del campo que sea capaz de contener, o en el centro de defensa que sea capaz de tal, pero bueno, esa debilidad de la plantilla la vamos a tener todo el año. Es decir, que se lo lesionen el lateral izquierdo, hay que hacer algo, cuidadito, porque podemos jugar otra vez con Luis Muñoz y debilitar.
Pues mira, no sé cómo va a estar la cosa, porque por Juanca lesionado, Mikel Villanueva lesionado, Cristo del filial lesionado,
claro,
Diego González, a ver,
ese es un problema. ¿No hay un juvenil?
Habrá que buscar, está muy grande, habrá que buscar.
Será la primera vez.
Que... Va a tener que repetir con Luis Muñoz de lateral zurdo, porque es que no tiene a nadie.
Pues tienes que ver que no.
Y se le hace daño al mediocampo.
Claro.
Al mediocampo y la defensa.
Ahí viene la relación entrenador-jugador.
A ver, yo creo que Diego González va a ser la clave.
Y que le diga a Keydy Vare, oye, que fuerce, que al final es lo que estamos hablando. Esto es jugar con fuego. Esto es muy largo y esto es jugar con fuego. Porque tienes, antes del mercado de enero tenías a 15 jugadores de efecto. No contamos de los 17 que teníamos ficha, no contamos ni a Rolón ni a Keiko. Jugabas con 15. Te viene una mala jornada como esta, juegas con 12.
Yo digo una cosa.
Dos sancionados y un lesionado, ya al final está, juegas con 12.
Ya está.
Pues ahora tienes ese problema. Miquel no llega, que Diego no llega.
Bueno,
que
pero Juan Isa Carlos lo sabe.
Llega, Cristo tampoco encima.
Yo he estado 6 años de coordinador de los jugadores del Málaga. Desde infantil hasta la división de honor. Y nosotros siempre hemos tenido unos juveniles buenísimos.
No, Paco, normal que se va a tirar. Yo,
en el Nacional teníamos a Kiko, que está jugando, que se fue al Villarreal.
Sí, pero Paco, un nivel. ¿Y quién mejor que Pellicer? Que ya lo sabes.
Pero te digo,
Sergio, Pellicer,
seguro que va a haber lateral zurdo.
Un niño con 17, 18 años, un lateral izquierdo.
Lo va a poner, estoy seguro, porque ha hecho jugar a Juan, ha hecho jugar a Julio.
Te puede llevar una sorpresa, ¿eh?
Sí.
El tema es que acabamos jugando con un centro del campo que ya veníamos desde primera, segunda jornada de liga diciendo que ese centro del campo no nos llevaba a ningún sitio.
Queramos o no queramos, es un riesgo tener poco futbolista.
Ha entrenado con el primer,
porque aparte...
Ha entrenado con el primer equipo, hace tu mención al lateral izquierdo, Eu Gutiérrez.
Sí. Bueno, pues a lo mejor tiene oportunidad.
Es que pero final, tiene que ser así.
Es lo que yo vengo a decir, que es un riesgo monumental jugar con tan poco. Porque aparte...
¿Tú sabes cuál es el más riesgo?
Perdona, Paco, pero perdona. Ya no solo tener más efectivo, sino que Cifu no tiene competencia detrás, que Adrián no tiene competencia en medio, que Munir no tiene
potencia. Ya, pero yo no voy a eso.
Que Juanpi... Te hablo estos casos con que
eso,
tuvieron...
Con eso ya parte desde el principio.
Claro, que estos jugadores que tienen jugadores fueron canalla el otro día.
Y tienen que sumar mucho más.
Y tienen que sumar mucho más. Y no dieron.
Yo no
y Cifu no dio.
Yo no voy por ahí.
Juanpi no dio.
Yo voy a que el otro día, cuando se le lesiona a Juanca, tiene que hacer... cuatro cambios.
Exacto,
de posición,
y lo nota, y Adrián
para
se
poner
pierde,
un jugador.
Pierde,
por eso es más natural poner no un puede... lateral izquierdo normal y dejar a Luis Muñoz donde está, que está muy bien, que es donde tiene que estar ahora mismo. Yo creo que hace falta el Málaga, y si recupera Keydy Vare, pues que tengamos el medio campo que tenemos.
Pero Javi y Pepe han dado la tecla. Por un lado, el tema de jugadores que son tienen que tener los galones y los tienen que sacar, y como dice Pepe, a jugadores jóvenes que acaban de aterrizar aquí no se les puede dar esa presión, es decir, porque
ni tanto ni tampoco.
Yo creo que ahí es donde está el...
Pero ese está siendo el mal endémico del Málaga esta temporada, claro, porque podemos hablar de que los entrenadores den o no den con la tecla, que el equipo esté sobrevalorado o no en cuanto a fichas y demás, que eso estamos todos de acuerdo. El problema es que los jugadores con peso en el equipo, excepto casos contados, como por ejemplo Luis Hernández, que se está rindiendo a muy buen nivel, y Diego González,
para mí de lo más
después,
destacado,
hasta la lesión esta, ha estado también, después de la temporada al principio, bastante discreta, sí ha emergido, pero el resto de jugadores con peso en el equipo, pues no están rindiendo como deberían de rendir, a excepción hecha de Sadiku, pero me refiero a los jugadores más veteranos de la plantilla.
Un día te dan... como digo yo, un 7, un 8 y luego...
Cifu no es el de la temporada pasada,
tres, cuatro,
es el
de Marlejo.
Juanca vale. Tampoco es ese jugador que en primera
la
división...
Regularidad
Adrián anda un poco, la verdad... Que
Adrián acaba de salir de una lesión, vamos a disculparle una semana más.
Imagino que a lo mejor podéis, y luego el otro día sufrió mucho, que lo hemos comentado a Miguel Cerrado, cuando le quitan a un medio centro defensivo,
claro,
tiene que correr hacia atrás.
Te cubren la espalda,
claro, entonces él ahora tiene que correr hacia atrás. ¿Qué hago? ¿Corro atrás y defiendo? ¿No ataco arriba? Al final, perdido.
No,
lo tuvo que sustituir Pellicer.
Hemos tenido un Málaga en el que de medio centro hacia atrás se armaba bien, es decir, claro, no pasaba mucho.
Y le hemos quitado
de ahí esa portería a cero, claro, o un gol, es decir,
es que
teníamos
mucho,
tal.
Que
y quiera que no, siempre te veías con un poquito de fuerza, que es lo que siempre nos faltaba, pues para ese medio campo restante. El otro día es que no teníamos, es decir, es el problema que
de
no,
los
que nos
jugadores,
pasó.
Y ya voy a decir hasta entre comillas o no, aunque debería quitar las comillas. ¿Quiénes son los jugadores creativos de ese centro del campo del Málaga?
No hay.
Juanpi, a Pacheco en teoría, ¿no? Los que más calidad tienen. ¿Cuál es el nivel de Juanpi y cuál es el nivel de Pacheco?
Juanpi tiene que jugar.
Es lo que no ha pasado toda la temporada.
Es normal que al final, porque si, no, es que no están ni a un 50% de lo que estos dos jugadores pueden, ni a un 50% de lo que estos dos jugadores se supone que pueden dar.
Si
el caso de Pacheco aquí no lo hemos visto. Y a Juanpi, excepto 8 partidos en primera, tampoco hemos visto ese rendimiento aquí en Málaga.
Se echa de menos a Keydy precisamente porque era el único que por lo menos paraba el balón, levantaba la cabeza
y
daba dos pasitos. Por eso, dos pasitos adelante.
Esa garra y esa intensidad.
Iba por el partido, o por lo menos lo intentaba. Es decir, que por eso se echa de menos a ese tipo de futbolista que sigue. Salía tarjeta por partido, sí,
pero luego hay una montaña rusa que también va en relación al cambio de entrenador y al cambio de idea. Renato ahora ya no está, se fuerza todo en Ichan, todos queremos que Ichan sea el no va más, y no, voy bueno, a las palabras de Pepe.
Pero te digo una cosa,
no se puede decir que Ichan sea Neymar ahora mismo, no, que te salve
pero,
el partido.
Cuidado, pero que lo está haciendo bastante bien.
Sí, no.
Yo te digo una cosa, el Málaga con Ichan en la derecha y Antoñito en la izquierda, yo creo que tenemos dos bandas.
Y Juan de hizo también un partido muy serio, hace un par de jornadas.
Lo que nosotros podemos hacer es especular, simple y llano.
Sí,
pero hay una cosa clara, para mí, por lo menos importante, y ya la he escuchado, la he leído del entrenador Pellicer. Yo voy a ser el primero autocrítico. Es decir, él es el primero que va a poner al vestuario con las cosas claritas y le va a decir, oye, hemos hecho esto mal y yo voy a dar la cara por vosotros. Pero vosotros, estoy convencido que el mensaje le tiene que calar al vestuario, aunque le llegue a chavales jóvenes, porque estamos hablando de que esta semana no tiene lateral izquierdo. Pues a lo mejor él genera algo para jugar con un sistema distinto, con tres centrales
mejor,
y dos hombres
ojalá,
en banda,
ojalá,
que al jugar en
carrilero,
casa permitan tener menos obligaciones defensivas. Bueno,
3-4-3,
él es el que tiene la única capacidad para analizar y ver todo eso. Pero es verdad que no podemos dejar en manos o en nombre de Antoñín, Juan de, el chico que habéis dicho, lateral izquierdo de juveniles, eso es mucha carga para ellos. No obstante, también es verdad que es lo único que hay. Entonces, deportivamente estamos.
Tienes que agarrar un par ardiendo.
Estamos donde estamos y no podemos exigir mucho más. Añadidamente a todo esto, a los profesionales que tienen la ficha de profesional, ahora mismo yo creo que les has liberado de una situación incómoda, y es tener otros compañeros donde entrenan, trabajan, pero no pueden jugar. Entonces, eso, quieras o no, esa sensación
ya creo, eso por lo menos la ha sacado.
Claro, quitas un problema del medio. Bueno, pues a ver si los demás se implican hasta el punto que
el tema también del entrenador, ¿no? Yo creo que también hace falta
un pasito.
Vamos o no vamos, pero yo creo
pero
que el equipo
implica,
lo primero
eso implica algo, porque claro, Pellicer sí conoce a gran parte de la plantilla, porque fue segundo de Michel y de José González, fue miembro del cuerpo técnico. ¿Incide mucho para una plantilla el hecho de que sí, porque le preguntan a los profesionales, por lo menos fuera de micrófono y también haciendo entrevistas, Pellicer, vamos con él a muerte, el entrenador que hay, y con el que esté, sea Pellicer, sea Víctor en su momento, sea el que sea, vamos a muerte? Pero eso queda muy bien de cara a la galería, de cara a la presencia de entrenador, de cara a la autoridad, creo que se puede decir así, del entrenador dentro del vestuario. El hecho de que tenga esa vitola o ese cartel de interino, ¿eso puede afectar al vestuario? Porque también el caso del director deportivo, que es Manolo Gaspar, también tiene la vitola de interino.
Puede afectar, no olvidemos, pero si él habla bien a los jugadores y los jugadores captan el mensaje que le queda a su entrenador.
Sí, pero por ejemplo, los que estén jugando, digo yo que no, pero a lo mejor el que esté jugando menos y demás, bueno, para lo que va a durar pues ya cuando venga otro meteré más la pierna.
Pero yo creo que no, el futbolista también en el fondo cuando juega su purito personal, salir viendo un partido, si no, si te hunde te va a hundir con el barco también, ¿eh? Tenga cuidadito, que a ver dónde va a jugar el año que viene, ¿eh? Te digo que el jugador quiere salvarse y al final va a intentar dar, lo puede hacer mejor o peor. Hay quien aguanta más la presión y quien la aguanta menos. Esto es como todo, que hay jugadores.
Sí, pero esos esfuerzos ya son individuales. Ya. Y lo que hace falta en un equipo, ahora mismo como es el Málaga, es el colectivo.
Sí, que se vayan a comer juntos, que vayan a comer, que hagan una parrilla.
Sea lo que sea, también es verdad que por esa regla de tres que tú dices, Emilio, cualquiera puede durar 10 minutos en el Málaga, bajo las órdenes de Jeque y demás. No se sabe quién va a mantener, pero yo creo que sí que sería interesante darle la posibilidad de que este entrenador,
que sea él,
que ha dado el paso adelante, que lo confirmen, para que eso también les ayude a motivarse
a
de forma colectiva, sí, para que
al grupo y a él, a los dos,
no se impliquen individualmente, sino de forma colectiva.
Yo coincido en lo que dice Pepe, urge que el club ya, que alguien del club diga, señores, para lo bueno, para lo malo, para tal, Pellicer es nuestro entrenador hasta final de temporada. Porque esa intranquilidad, esa duda sobre todo de la figura, sí, todos los jugadores...
Es que la duda la está generando en cada partido. Porque
yo me pongo
en la cabeza de cualquiera y dirá, joder, venimos de empatar contra el Mirandés, perdemos contra el Elche. ¿Se juega Pellicer el puesto interino el domingo frente al Numancia? Porque si el Málaga, Dios quiera que no, no suma de tres, pues puede caer en el puesto de descenso.
No,
claro, esa victoria la tendrá el propio entrenador, que dirá, joder, me la juego y si me echan voy al filial o me voy a la puñetera calle.
Sin juzgar las virtudes deportivas que pueda tener Pellicer, pero es que vas a traer a otro entrenador, ¿de dónde vas a sacar el dinero?
Que sí, que sí, pero si estoy de acuerdo con lo que dices.
Por lógica nada más.
Pero que por eso te digo que los propios jugadores, el propio entrenador, diga, joder, y el domingo me estaré jugando yo el pescuezo, porque si pierdo domingo contra el Numancia y caigo al descenso, ya lo más normal es que la confianza que me genere los dos los tres primeros partidos, puedo decirlo, se me va otra vez por el sumidero. Y ya otra vez a haber run en la Rosaleda. Y ya sabemos que cuando van las cosas mal dadas, que van a cesar es al entrenador, claro.
Ha estado 5 puntos por encima de la de
y luego el día, descenso, que lo, el día que lo cesen, si es que lo cesan, dirá, bueno, es que era interino. Yo ya dije que vamos a ver cómo va
el
tema.
Que sería, yo creo que sería hasta muy positivo. Fíjate, yo creo que sería muy positivo después del mal partido del otro día, Javi, que esta semana ya dijeran para lo bueno, para lo malo, señores,
Pellicer. Javi, no es ventajista lo que voy a decir, pero está claro que Pellicer se la juega el domingo. Lo tengo más claro que el agua.
El tercero tiene entrenador. El tercero tiene ya entrenador.
Bueno, es otro interino.
Que otro interino.
Es interino, es Zeus Carmona. El que se ha hecho cargo del equipo.
Y que justo he terminado la semana pasada el mercado de invierno. Tal y como estaba el patio, este partido era un partido doble filo, ¿eh? De un arma de doble filo. Es decir, contra el Elche vamos a ver muchas caras. Que precisamente se han visto. Decía, yo para mí creo que
y no veníamos positiva, precisamente.
Por desgracia no ha sido positiva, ojalá hubiese sido positiva. Ahora te da mucho que pensar también, ¿eh? Muchas actitudes que se vieron en el partido un poco, es que esperaban, como tú dices, esa oferta de salir, este tal, o esa oportunidad de poder hacer algo. Es que la cabeza ya la tengo donde no la tengo que tener, ya empiezo a darle vuelta.
A mí sí que me dio, por momentos viendo el partido,
de a mí
que
también.
Había 3, 4, 5 jugadores
que no estaban en el campo.
2 semanas no estaban. O sea,
exactamente.
Yo, el partido tan malo que hizo Adrián, Juan Piañor, Juancar, Cifu, un desajuste, toma de decisiones muy mala,
de
toma
no,
decisiones de tocar,
no estar,
de no estar, de controlar la pelota y echarse la pelota muy hacia adelante y perderla, como el caso de un mal control de Cifu, balón solo que tiene que combinar al compañero.
Tampoco es nuevo eso, ¿eh?
No. Pero que
pero el Elche encima tampoco era el equipo que no estaba presionando a 80 metros del terreno de juego.
En la transmisión del partido
eso era lo preocupante.
Pepe, en la transmisión del partido
no daba sensación.
En la transmisión del partido estábamos contando nosotros, señores, va a llegar el segundo del Elche porque está tan cómodo que por inercia te va a llegar el segundo. Y al final cayó, o sea, que podemos vivir de los 15 primeros minutos, que si entra la de Sadiku, pero es que el partido dura 90 minutos, ¿eh?
Es que muchas veces analizas muchos detalles extradeportivos, aunque lógicamente lo analizamos en el partido, y te da muchas veces que pensar el tema de entrenador, tema de mercado de invierno, tema de fecha en la que estábamos, que hablamos que era día 1 justo, es que dices tú.
Tú fíjate qué detalle, el equipo viaja el mismo viernes, no se había cerrado el mercado, no teníamos conocimiento del tema Antoñín, y Antoñín ya viajó con la camiseta número 19.
Correcto,
es decir, que ya el jugador seguro, porque además Antoñín tampoco hizo un partido para encumbrarlo, sabía, el jugador se ha tirado 2 semanas pensando, me voy, me quedo, pero me voy en junio. Pues todo esto es un canto al sol. Es decir, todo el mundo sabe que Antoñín va a salir traspasado. Que no ha salido ahora, pero va a salir traspasado. Es que está clarísimo.
Dependerá también de su final de temporada, ¿eh?
Depende del final de la temporada. Si el jugador hace goles y tal, oye, pues a lo mejor su traspaso va a ser más alto o menos alto.
Ahí tenemos a Harper todavía, ¿eh? Alcorcón, que también se va con el mundo y de Getafe al Corcón, bueno, y el Corcón tampoco.
Pero Horta no va a llenar las arcas, no te preocupes. Menos mal que tenemos a Horta que vamos a cobrar algo.
Sí, pero
vamos,
pero
vamos,
el otro
vamos
día
en vez de los partidos del Málaga, los partidos del.
El otro día me decía un aficionado con sorna, pero creo que en el fondo lleva razón, dice, estamos agotando ya pues todos los clavos ardiendo a los que nos vamos a agarrar. Lo de Horta se acabará, el salir tantos jugadores canteranos, llegará una camada a la que no tengamos esa suerte que hemos tenido en los últimos años. Ojalá siga la cantera del Málaga salvando los muebles del primer equipo. Pero ya no hemos quedado sin ningún jugador traspasable.
Ya no,
Isa,
hay tantos jugadores,
Isa,
de la cantera en el
ya,
primer
no,
equipo,
no, no, no.
Ni en el filial para poder poner ahí.
Pero Isa, ya no tenemos ningún traspasable.
Juvenil,
salvo
juveniles, pasa igual. Ya
te digo, de la primera plantilla ya no hay nadie. ¿Claro? Ya, ¿qué? Solo el canterano que te ha salido. El año pasado te sale Caide Vare, confirmado esta temporada. Claro, y Antoñín, que ha sido una raya en el agua.
Y ya está.
O sea, que ya el año que viene vamos a estar pendientes de la velita de Horta.
Bueno, espérate con Ramón, espérate con Ismael,
pero que
espérate
no son
con Cristo.
Sí, pero que no son jugadores para traspasar ahora.
Bueno, ahora no.
Eso llevan 2 o 3 años.
Que Antoñín lleva un cuarto hora en el primer equipo,
sí,
¿eh?
Sí, pero que
y ya se especulaba con que se podía pagar por el 3 kilos y que iba a ser hasta barato.
Pero casos como el de Antoñín,
que si Ismael juega ahora 4 partidos de aquí a final de temporada, lo mismo
Emilio,
está internacional, ¿eh?
Míralo
o de Ramón, estamos hablando de otra cosa, ¿eh?
Pero
es que el fútbol cambia en 3 días, ¿eh?
Exacto.
Y aparece uno en el primer equipo, juega 5 partidos, te mete un gol. Yo me acuerdo de Canales en el Racing de Santander, jugó 4 partidos seguidos, metió 4 goles, lo ficha el Madrid por no sé cuántos millones de euros. En el caso de Antoñín lo tenemos aquí. ¿Cuánto jugó Antoñín en el primer equipo del Málaga?
Bueno, cuatro
la mitad de la primera vuelta.
Hugo,
ya...
Hugo Vallejo ha jugado menos, y fíjate.
Sí, sí.
Y se ha ido sin que se le vea casi nada al chico. Entonces, esto es una prueba más de que dentro no se están haciendo las cosas bien. Y hablo del punto de vista institucional, no deportivo.
Vamos a ver lo que pasa con Hugo, que va a venir con el Deportivo de La Coruña a Málaga, siempre
bueno,
se
y
se lo gane él.
Y Keiko también. No, pero yo creo que
Keiko que se quede en Coruña.
Keiko vendrá, marcará.
Porque vaya los dos de la moto, Keiko y Johnny, de verdad, ¿eh? 5 millones costó Keiko, ¿eh? Que nos cebamos mucho con Cecchini y con Rolón, pero 5 kilos costó Keiko, ¿eh?
Muy grande con
5 kilos, ¿eh?
De verlo en la banda corriendo.
Que en teoría se lo quitamos al Sevilla, ¿eh? Oh. En teoría, pues ya lo de la práctica.
Algún día, de verdad, sinceramente. Los que hicieron ese fichaje deben de decir.
Pero Javi, a priori, cuando ficharon a Keiko estábamos todos contentos porque
me
no había fichado a Keiko.
Igual.
A mí me han contado.
No, yo no creo que es problema de Arnau ni el director deportivo de turno. En ese momento valía 5 millones, se pagaron esos 5 millones. Sí. Y se firmaron a dos futbolistas que hicieron una muy buena temporada
España,
Johnny
ellos,
y Keiko.
Johnny te lo muestran en lo que ha hecho la temporada pasada y tú dices, hostia.
Pero aquí, de verdad, y sobre todo, de verdad, que te pueden salir, vosotros habéis sido futbolistas,
claro.
Te pueden ser las cosas mejor o peor, tener más suerte. Pero sobre todo las actitudes que han tenido estos futbolistas, ha sido de muy poco profesional y de una bajeza tremenda en Málaga, ¿eh?
Es muy fácil jugar con el viento a favor, ¿verdad, Pepe? Es muy fácil cuando la cosa va bien sumarse, como pasó con Johnny. Pero en el Alavés, que el equipo iba bien con Abelardo,
Johnny que con esa temporada del Málaga acabó muy bien, lo que pasa es que ninguno se sumó.
Pero aunque eso sea así, no se te olvida jugar al fútbol, coño. Que tampoco tiene
pero
que
bueno,
ser
es que
tan complicado.
Lo de Johnny estaba fuera de todo, porque es que hasta las declaraciones que hacía no venían ni a cuento, vamos.
Esa con 6, 8 kilos de más.
Exactamente, es que ni cuando hablaba siquiera, decir que ya.
Sí, que tú veías que desbordaba, que tenía poquito de gol, que. Ya ni eso, y Keiko que era correr, trabajar.
Eso es Keiko viene, tiene una lesión en el gemelo, y luego la actitud.
Lesionamos todos.
Después se va enterando uno de cosas. La actitud que tiene en esa recuperación del gemelo no es la mejor por parte del futbolista. Una lesión de gemelo que puede ser 6-8 semanas, creo que se dio cerca de 4 meses parado. Y ya cuando viene ni el nivel de implicación, ni su nivel de juego, ni nada, pues los mejores. Pero es que voy a más. Por eso creo que es su actitud en el Málaga. La temporada pasada, sin hacer nada del otro mundo, lo traspasan o lo marchan cedido al Valladolid de primera división. Y en el Valladolid, sin ser el Keiko de Leibar, se le ha visto a un nivel infinitamente superior a los 4 ratos que ha jugado en el Málaga.
Por eso te digo.
De un mes para otro,
que
por así decirlo.
Por eso te digo,
es actitud. Si es que
actitud.
Ya no es...
Que eso no se te olvida. Que jugar fútbol es como montar en bicicleta, que eso no se olvida. Eso se, o lo tiene o lo tiene. Y la pena es esa, que aquí en Málaga no ha demostrado nada.
O sea, que Keiko tiene que jugar en el hemisferio norte, porque aquí en el sur como
no. Está claro.
Si igual, que venga con el Depor y que lo ponga de titular.
La temperatura es lo que
yo creo,
influye.
Puede ser. Claro, yo en el caso, mira, se puede hablar de lo de Cecchini o de Rolón, pero el caso de Johnny y de Keiko, claro, creo que era imprevisible.
Eran dos jugadores muy claros.
Que ninguno de esos dos jugadores hubiera rendido en el Málaga, como por lo menos lo hicieron en su equipo de origen.
Yo entiendo que como complementos de alguien más importante podrían ser importantes, pero como jerarquía o cabeza visible para tirar del equipo, ninguno de los dos.
Es lo que le ha pasado.
Claro.
Pero para jugar en segunda, tampoco.
Por eso digo, que el año pasado Keiko no quisiera.
Estamos de segunda.
Paco, por eso estoy diciendo el caso de Keiko, que el año pasado. No que hiciera una temporada de brillantísima Madrid, pero hizo una temporada, dejémoslo digna. Con esa temporada medio digna no te da para competir en este Málaga, en segunda división con los actuales objetivos del Málaga.
¿Y Johnny?
Bueno, Johnny está en el Lacho ahora, pero...
Pero bueno, estaba en la misma, tú le veías con el otro equipo y desbordaba algún que otro golito, coño, digo, esto es la hostia.
Bueno, aquí viene a centrar casi desde el área propia para ponerle en el área rival, así que... Que vamos a ver. El domingo el Numancia. Bueno, ¿creéis que esta semana habrá algún tipo de explicación por parte del club? Decía Javi, Manolo Gaspar. Está claro que el que tiene que darnos Manolo Gaspar es el director general, ¿no?
Coincido
creo que,
en eso,
Que el jeque va a salir va a hablar.
No, que el que se tiene que comer el marrón no es Manolo, ¿eh?
Es que Manolo se lo va a comer entero. Le va a ordenar que salga.
Porque aquí el marrón se lo come toda la semana el entrenador de turno. En este caso, Pellicer, y anteriormente se los comía Víctor. Es que ya está bien, ¿no? De que tenga que estar otra persona dando la cara con directrices de arriba, ¿no?
Pero totalmente. Para eso el que tiene que dar esas explicaciones como ustedes debe de ver que hay un marrón, pero si no ven que hay un marrón, porque para ellos todo esto es normal, es decir, no han salido todavía, ni han puesto todavía una pequeña tirita en la herida, ni hay una decisión, ni hay un proyecto encima de la mesa, no hay nada, siguen sin ver, es que siguen sin ver el problema.
Debería
es
decir, salir.
Y que salga otro, es que le siguen.
Pero eso es que lo más normal, de verdad, por respeto a los aficionados, una vez que se ha cerrado el mercado de invierno, que ningún director deportivo tiene que estar obligado a hacer una evaluación del mercado de invierno, me he sorprendido.
Cuando están con las manos como está.
Usillo lo hacía, Arnau lo hacía, pero en el caso de Manu Gaspar creo que no está obligado a dar esa rueda de prensa. Esa rueda de prensa va más allá por el futuro del Málaga. Claro. Que diga el señor Sajín, señores, hemos hablado con la Liga, yo personalmente me he reunido con Teba, hemos presentado los números que hemos a la finalización de este mercado. No tienen ni por qué hacer público, ha costado esto, nos ahorramos con queco tanto, hemos llegado con la Liga, nos han dado el visto bueno, tranquilidad, en junio hará falta otra cosa y nos vamos a adecuar de aquí a junio.
Eso sumaría, pero hasta la plantilla.
Que nadie se ponga en ese eche las manos a la cabeza, que la temporada 19-20 se va a salvar sin ningún tipo de problema.
Pues eso, el club, el
lo que si no se da ese paso es porque a lo mejor hay algo que esconder o algo que tapar.
Yo considero que no es que no vean el problema, Isa, es que les da igual, claro, que es más grave.
Totalmente.
Es más grave porque el problema lo vemos todos, absolutamente todos. Y llevamos aquí 1, 2, 3 años
y ellos lo saben,
debatiendo.
Pepe, ellos
hombre,
lo saben.
¿Cuántos directores generales han pasado? ¿Cuántos directores deportivos han pasado? ¿Y cuántos entrenadores?
Pues lo que pasa es que el presidente quiere gente a su lado que le adore la píldora y que le pase la manita, pues por el lomo. Por eso digo yo
es una pena que
un abogado de carrera, que un bufete, que asesore, que son todos nacionales y españoles, entren por ahí por una minuta. Por la minuta, me parece muy grave.
La pela
eso.
La pela.
Claro, o sea, yo, abogado tal, y estoy ahí, un abogado cualquier tipo de abogado, que se meta en el Málaga y vea todo lo que está pasando, es para que le diga al propietario, oiga, usted no puede tirar por este camino, hay que tirar por este otro.
Pero ese hombre, ¿quién es? Vamos, si es que...
Claro.
Pero bueno, es el problema.
Pero seguramente
ya no se va a la calle, es que encima... Pero primero, es que si tú le dices, no vaya por este camino, tranquilo, que es que por ahí entra a saco, vamos.
Pero
que
está, es así. Entonces,
pero ese problema, yo creo que se le habrán dicho. Mira, el caso de José, pero es que el esperpento más gordo tenemos con José Rodríguez. José Rodríguez el martes se ausenta del entrenamiento del Málaga con permiso para negociar su cesión al Fuenlabrada. Todo acordado, de hecho, declaraciones del director deportivo del Fuenlabrada en Telemadrid, que todo estaba acordado con el jugador, que todo con el Málaga.
El jugador
aquí
ya
estaba bien,
en Madrid visitando
y que con Altani era lo que había que esperar. Lo que era el propietario del Málaga con Altani, todo hace indicar que se va a firmar esa cesión, porque es que no tiene sentido tener aquí un jugador parado y cobrando la ficha. La sorpresa mía, y creo que la de todos los medios de comunicación, del propio José Rodríguez y de sus propios compañeros, es que el jueves aparece el futbolista entrenando en la Rosaleda con el Málaga, porque me dicen, está José aquí en Málaga, y yo digo, bueno, será para despedirse de los compañeros, firmar lo que tenga que firmar, y él se dice, no, es que está entrenando. ¿Cómo? Y luego a las 2 de la tarde, ya sí se hace, a las 2 de la tarde del jueves se hace oficial su cesión, y otra vez futbolista ya se tiene que desplazar y ya es presentado el viernes y demás. Eso dice mucho de los derroteros, de la deriva y de los mundos en los que sigue viviendo el propietario de este Málaga Club de Fútbol.
Ese es el problema.
Hasta que no firmó, no autorizó.
Hasta que no lo firmó el propietario del club,
claro,
del Málaga.
Claro, porque asumen el riesgo de que le pase algo al jugador y se lo tengan que tragar aquí, entonces.
¿Pero para qué lo hace viajar el día antes?
Claro.
Los dos días antes, es decir, es que lo que hablamos, un cúmulo de despropósitos que como esas son 500.000, es que es el problema, de que no hay cabeza ni pie.
Eso es imposible que no lo conozcan, Isa, eso lo tienen que saber.
Claro.
El problema es que les da exactamente.
Si sabe, lo sabe, y lo sabe, lo sabía. El tema era que no, pues, ¿hoy qué quiere que firme hoy? No, hoy no, espérate. Si quiero mañana, pues mañana, y si no, pues... Sí. Y como eso, pues 300.000.
Pues sí, así es la cosa. A ver qué ocurre el día 18 de febrero, ¿eh? En esa
eso es la
vista clave que tiene con la jueza del
oye,
caso.
Por cierto, me han contado también, a ver, hay varias salidas. Una, que se presente. Otra, que no se presente. Pero... Y si no se presenta, puede perder el club. La jueza puede ya sí tener más vía libre o más datos para nombrar un administrador judicial. Si se presenta, poder tener la potestad de quitarle el pasaporte para que no pueda salir de España y seguir con la investigación.
Una medida que considera la jueza,
y claro. Hay una medida que creo que es la que puede utilizar Altani, es declarando, pero por videoconferencia.
Dijo Bernardo Pinazo en estos micrófonos que
no.
Eso no se puede hacer. Eso dijo Bernardo.
Bueno, ahora con el juicio de Osasuna se ha pasado.
Yo creo que... Bueno, yo tengo
entendido
que,
él va a elegir,
que se ha solicitado ya, porque hay que solicitarlo con ese tiempo de antelación y... Es su intención.
Yo pregunté lo mismo, acuérdate, en antena, Javi, sí, sí. Y me dijeron que no, que si la jueza te demanda que vengas aquí, tienes que venir aquí.
Que de después que...
Que de hecho creo que viene aquí para lo mismo, o la intención de la jueza que venga aquí para lo mismo. Pero bueno, ya eso lo desconozco, Pepe, tú sabes más de esto que nosotros.
Sí, pero no sé en qué situación jurídica está el tema, entonces en mi pronunciamiento sería inservible, porque incluso puedo confundir ahondando mi opinión a la gente que escuche, porque no sé dónde
que nos vamos. Isa Guerrero, Pepe Salguero, Paco Pineda, un placer como
encantado
siempre.
Encantado de estar con vosotros.
Te quedas con los servicios informativos y luego a vuelta de los servicios informativos seguimos con todo el deporte maragueño hasta las 4:30. No te desconectes.